La ciudad de los otros, un título muy sugerente y que yo creo que nos sugiere precisamente muchísimas cosas. Pero en realidad, cuando hablamos de la ciudad de los otros, ¿de qué estamos hablando? Pues para contestarnos a esta pregunta está con nosotros Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte en nuestra universidad, en la UNED. Pues bien, nos sugiere muchas cosas, pero en realidad, ¿qué es la ciudad de los otros?
Lo primero, Isabel, lo que tenemos que centrarnos es que estamos hablando para esta materia de la Edad Moderna, pero creo que en cualquier caso habláramos de lo que habláramos, es el tema de la identidad y la alteridad, es la ciudad de los otros, porque no es la ciudad que nosotros percibimos como nuestro espacio propio, el espacio en el que hemos nacido, en el que habitamos, es algo que nace con nosotros, que incorporamos a nuestros sentidos. Ni siquiera es la ciudad de los turistas sin más, porque estamos en la época moderna y ese fenómeno no existía. Entonces, vamos a hablar de algo que es esas ciudades que producen una extrañeza ante lo que es ajeno. Una extrañeza porque no se identifica con facilidad, hay que recurrir a las comparaciones continuamente y además es una manera de percibir la ciudad desconocida, pero de otra cultura, de otro mundo, de ese otro que puede ser un enemigo o que puede ser sencillamente un país muy lejano y desconocido que se descubre, unas tierras de descubrimiento. Y ahí pues interesa que también eso creo que desde el principio deberíamos centrarlo porque a la hora de descubrir esa ciudad, de representar, puesto que hablamos de una asignatura de historia del arte, de la imagen de la ciudad en la Edad Moderna, a la hora de representar, cuentan y a la hora de describir tanto lo que son las costumbres, la vida de los ciudadanos, como las formas de la ciudad. Es decir, esos conceptos de urb y de civitas que nuestros alumnos de esta materia saben muy bien a lo que nos referimos.
Estamos situados en la Edad Moderna, es la etapa que cubre precisamente esta asignatura. Pero cuando hablamos de los otros, es que nosotros tenemos también en la Edad Moderna un entorno que de alguna manera sabíamos, identificábamos, y otro entorno que nos costaba mucho más identificar.
Claro, estamos hablando de una historia del arte hecha desde Occidente. Si la estuviéramos haciendo desde otro lugar, estaríamos al revés. Es decir, también hay que tener esto en cuenta, que estamos con un sentido muy eurocéntrico, muy de Europa como centro. Entonces, esas ciudades son ciudades a las que se viaja y hay una pasión por conocer, por descubrir. Es el tema de América y de India y de tantos lugares. Y también es el tema de las ciudades enemigas, son ciudades desconocidas, aunque sean europeas. Y entonces hay que conocerlas y hay que plantear cuestiones de espionaje para poder conocer esas ciudades y representarlas. Es decir, que no siempre, quizá antes he sido muy contundente al hablar de otras culturas o de otros mundos muy ajenos, a veces no son tan ajenos. A veces es simplemente que un espía francés viaja por las costas españolas para dibujar las ciudades que no conocen, que son las ciudades españolas. O un espía español viaja por Francia intentando dibujar las fortificaciones y cómo son las ciudades francesas para poder luego atacarlas, en definitiva. Entonces, esa ciudad del otro es esa ciudad que no se conoce, que no forma parte de la propia identidad.
Que no forma parte de esta identidad y que por unas razones o por otras, porque aquí se están enumerando varias razones, una es el interés de lo desconocido y otra es el espionaje, por ejemplo, para la guerra. La guerra yo creo que siempre ha estado presente en todas las civilizaciones.
Claro, y bueno, es que la Edad Moderna es una Europa en guerra, es un mundo en guerra, eso no lo podemos olvidar en ningún momento, que a veces reconozco que hay asignaturas en las que es más fácil olvidarse de que hay guerras, pues una pintura en un momento dado y tal, pero en un tema como el de la imagen de la ciudad, las ciudades para la guerra, las ciudades de guerra, el conocer esas ciudades, por eso están las galerías de los palacios con vistas de ciudades, tanto las propias como las ajenas, y luego el tema del espionaje, unas veces son espías, por ejemplo, conocer al enemigo en la vida es importante, ¿no? En todo, yo creo. Pero las ciudades del enemigo es parte de una futura victoria. Y, por ejemplo, en el caso de la monarquía española, pues Argel, la ciudad de Argel, tenemos múltiples representaciones, múltiples dibujos de Argel hechos por un cautivo, hechos por un pintor bueno, hechos por un militar. ¿Por qué razón? Pues porque de Argel venían los corsarios que atacaban todas las costas del Mediterráneo occidental. Entonces, Argel hay que conocerla, porque es viable llegar a atacar Argel. En cambio, por ejemplo, Estambul. Estambul es la sublime puerta, Estambul es ajena por completo. Pero claro, llegar a atacar Estambul tampoco se lo plantea nadie razonable en ese momento. Ahora bien, ejerce una fascinación como esa ciudad del otro, y además el otro con mayúscula porque es el turco, es el, en el Mediterráneo, es todo el Mediterráneo oriental y ese poder que tiene la antigua Constantinopla, Estambul, pues entonces es inalcanzable para conquistarla, pero es un objeto de admiración. Embajadores que van, artistas que van con estos embajadores, como la vista famosa de Lorig. Hay grabados como los de Van Eyls, además que fusionan un mundo clásico de ruinas con lo que son las cúpulas de las mezquitas. Es decir, son unas imágenes muy, muy fascinantes. Hay también una occidentalización a veces, y de eso podemos hablar ahora más, claro, de la imagen de ese mundo del otro, de esa ciudad del otro, pero también de los personajes. Hay retratos de Solimán el Magnífico hechos muy a la manera occidental, digamos. Entonces, es un mundo que interactúa continuamente en el mundo de la imagen, pero sí tiene esa cosa de la ciudad del otro. Por eso me apetecía a mí montar un programa sobre este tema.
Estamos situando primero el tiempo, la Edad Moderna, y en guerra. Y está claro que hoy en día se viaja con rapidez, porque hay medios para viajar con rapidez. También hay medios para hacer una fotografía aquí, que al instante esté en el otro lado del mundo. Pero en ese momento, ¿de qué manera eran conocidas las ciudades de los otros? Esas ciudades como Estambul, como Argel o como otras de las que hablaremos ahora, quizá más lejanas todavía.
Pues eran conocidas visitándolas, como se decía, a vista de ojos. Esa es la única manera de conocer una ciudad. Luego lo que sucede es que algunas se pasan a grabado y entonces luego se representa ese grabado una y otra vez y como si no cambiaran en el tiempo. Por ejemplo, una ciudad de los otros sería Santo Domingo. Era de los otros para los ingleses. No nos hagamos un lío con esto, ¿no? De los otros y de las identidades. El caso es que la ciudad de Santo Domingo, de la Española, fue conocida en el mundo gracias a un grabado de Batista Boaccio, que fue quien acompañó a Sir Francis Drake en sus asaltos contra las ciudades españolas del Caribe, que es lo que luego motivaría todo una empresa importantísima de fortificación de todo el Caribe con el ingeniero Bautista Antonelli, que eso se estudia en otra parte del manual, digamos. Este es un tema muy de interrelacionar. Entonces, para Sir Francis Drake, Santo Domingo es la ciudad del enemigo. Una manera de apoderarse de esa ciudad es apoderarse de su imagen, crear una imagen, hacer la imagen y luego esa imagen se difunde en grabados. Entonces se difunden a través de dibujos hechos in situ, cuando son para la guerra tienen que ser muy exactos, y eso ya lo hemos hablado en algún otro programa, y luego pueden pasar a los grabados, y eso tiene una enorme difusión, porque, claro, Civitatis Orbis Terrarum, pues se viaja desde un sillón, pero ¿cómo se conocían? Pues viajando y con instrumentos científicos para poder medirlas y para poder conocerlas.
Y además es curioso porque quien para nosotros era un pirata, un corsario, era nada menos que Sir Francis Drake para la corona inglesa.
Ah, claro, claro. Es que el tema de los corsarios, no estamos hablando de los piratas. Los corsarios tienen lo que se llama patente de corso. Por parte de sus monarcas también hubo corsarios españoles en el Mediterráneo, no nos olvidemos. Es decir, que no es un mundo de blancos y negros, que hay muchos grises, por supuesto.
Y que además ayudaron a sus respectivas coronas también a conocer estas ciudades de los otros.
Por supuesto que sí, claro que sí. Habían, para controlar el tema del espionaje en las ciudades, incluso en la política para corregidores, que es un libro de fines del 16, el corregidor es el representante del rey en la ciudad, una de las cosas que tiene que hacer el corregidor es tener mucho cuidado de quién anda por las murallas, no vayan a estar dibujándolas, tomando anotaciones sobre la situación de esas ciudades. Pero también hay otra cosa, me preguntabas, ¿y cómo se viaja? Sobre todo se viaja con la curiosidad. A ver, por interés, por necesidad para la guerra, etcétera. Pero si uno piensa en Marco Polo, a Marco Polo le interesan más las costumbres que los edificios, aunque sí hable de edificios, habla de edificios, de grandes ciudades, pero lo que le fascina es encontrar otra cultura, otras formas de vida. Y eso en la pintura también a veces se aprecia. Hay algunas obras en el manual de una vista de Damasco, otra de Alejandría, donde se aprecia también ese interés de los pintores por reflejar a veces las costumbres que son ajenas y que despiertan tanta fascinación como un gran edificio.
Las costumbres además ayudan a acercar la civilización y a la ciudad tanto o más que el propio edificio. Y si hablamos de cómo se describe por la imagen, por la palabra, y además que esto se hace para luego contarlo y que el mundo lo conozca, sobre todo el mundo propio, el que no nos es ajeno o el que no es ajeno al que lo describe. América, y estamos hablando por ejemplo del caso de Santo Domingo, pero a lo mejor también de otras ciudades, ¿América fue muy importante en la Edad Moderna?
A ver, América fue muy importante porque eso es de cajón, claro, pero voy a matizar un poquito en el tema porque voy a empezar por Ramusio. Hay un libro, una serie de volúmenes de un personaje que es Ramusio, que hace un libro de las navegaciones y viajes. Hay un volumen completo dedicado a todo lo que son las descripciones de América. Estamos hablando del siglo XVI. El interés por América, por cartografiar, por conocer, por ver lo que existía, por describirlo con palabras, eso es una constante absoluta. Y en el caso de las grandes ciudades americanas, además es que se descubren dos grandes civilizaciones, claro. Con lo cual tenemos ahí Cuzco y Tenochtitlan. Y es inevitable compararlo. ¿Cómo se puede explicar la grandeza de lo que se acaba de descubrir? El español que llega a Tenochtitlan, el actual México. Pues comparándolo con lo que para ellos son grandes ciudades y ciudades las más bellas que conocen. Y entonces se puede comparar, no se puede, es que se compara con Sevilla, con Córdoba, con Salamanca, con Venecia, porque está fundada sobre el agua como Venecia. Entonces son esos elementos de comparación porque tiene que haber algo a lo que agarrarse para poder explicar cómo es ese nuevo mundo que se está descubriendo. En el caso de Cuzco es un poco más complejo, porque en el caso de Cuzco, Tenochtitlan y Cuzco, los dos acaban en el Civitatis Orbis Terrarum, aparte de en otra serie de publicaciones. Pero en el Civitatis Orbis Terrarum, en el caso de Cuzco, estamos viendo incluso una ciudad amurallada, una ciudad con una forma cuadrada que responde a modelos ideales del Renacimiento y una ciudad con una cuadrícula que responde también a modelos de colonización. Entonces, hay como elementos de la ciudad ideal también que se reflejan en la manera de representar esos nuevos mundos y sobre todo esas nuevas ciudades. Si todavía hoy Cuzco nos deja impresionados, habría que imaginar lo que fue llegar a Cuzco o llegar a México, llegar a Tenochtitlan.
Efectivamente, por ejemplo, en el caso de Cuzco, pues la capital del Imperio Inca, nos admira. Y es curioso que nos sigue admirando, yo creo que hoy, igual que ayer.
Sí.
Aunque la conozcamos y aunque la hayamos visto ya reproducida y vista muchísimas más veces, pero nos sigue admirando. Hay algo quizá desconocido, quizá distinto, precisamente, que nos sigue llamando la atención.
Sí, y luego hay una cuestión que ya no salimos del programa, pero yo creo que el viajero culto de ahora, no me refiero al turista que va simplemente con la máquina de fotos y no se entera de dónde ha estado, ¿no? Pero el viajero culto muchas veces yo creo que viaja con esta idea también un poco de la Edad Moderna y estas lecturas antes de un viaje, pues hombre, yo sí se las recomendaría a todo el mundo. Leerse a Hernán Cortés o leerse las descripciones que se hacen de América cuando se va a ver ciudades. Yo creo que es interesante esa forma de viajar todavía hoy en día. Y desde luego en la época es una auténtica pasión, ¿eh? En las colecciones hay mapas, hay descripciones de ciudades, en los palacios los hay. Es una manera de conocer. Y además es que el tema de que lo que no está en imagen no existe. Entonces las ciudades hay que dibujarlas. El monarca no va a viajar por todos, imaginemos Felipe II. Pues no va a viajar por todos los reinos de la monarquía, pero tiene que conocerlos él, su Consejo de Estado, su Consejo de Guerra, y luego hay toda una serie de gente culta, de personas de unas élites que quieren conocer también esos mundos, y solo existe lo que está en imagen, descrito, digamos, imagen o palabra, pero obviamente la imagen tiene una potencia y una fuerza importantes. Entonces, es como ahora la televisión, lo que no sale en televisión parece que no existe, ¿no? Bueno, pues lo que no está en imagen.
Y además lo tienes que incorporar a tu propia persona o a tu propio entorno, digamos, para que verdaderamente exista. Si no, no está.
Claro. Se produce en el tema de la imagen de la ciudad, estas ciudades ajenas que no se conocen bien. Pues, a ver, mira, por ejemplo, Jerusalén. Jerusalén se la representa muchas veces como Jerusalén se conoce, hay viajeros a Jerusalén y hay descripciones de Jerusalén. Pero cuando un pintor la representa, ¿cómo puede representar la grandeza de Jerusalén? Pues a veces la representan como una bellísima ciudad flamenca, una bellísima ciudad italiana, pero en realidad lo que están haciendo ahí es un recurso de la imagen muy fuerte también, que se hace también con los personajes. Te pongo un ejemplo. Cuando el Greco pinta el expolio, pinta personajes de la época, pinta un personaje con la armadura de la época en la que él vive, en el siglo XVI, y estamos hablando de la Pasión de Cristo. Muchas veces estos episodios bíblicos o incluso históricos que han sucedido anteriormente se actualizan, entre comillas, para que el que lo ve se identifique fácilmente con la historia y la pueda comprender. Pues con la imagen lo mismo. ¿Cómo alguien va a entender que Jerusalén es una bellísima ciudad, la ciudad mejor, más admirable del mundo, si no la compara y si con lo que él conoce, que es lo más grande, que son esas ciudades, pues eso, como Venecia, como Florencia o como Sevilla? En ese sentido necesita la comparación continuamente.
Y si nos vamos al siglo XVIII, ya pues, acabando la Edad Moderna, y nos situamos en las expediciones científicas, ¿qué es lo que aportan en cuanto a las ciudades a las que llegan?
Ese tema de las expediciones científicas lo que hacen es que avanzan sobre lo que se ha hecho anteriormente. No es que anteriormente no se hicieran expediciones y con un carácter científico, por ejemplo, descubrir la flora, etcétera, de estos lugares lejanos, pero en las expediciones científicas hay ya todo una jerarquización de las tareas, una organización de las tareas en estas expediciones que siempre, siempre cuentan con dibujantes, con la imagen. La famosísima expedición Malaspina cuenta con dibujantes de perspectivas que tienen que reflejar territorios y ciudades. Así que incorporan ya, de una manera casi oficial, digamos, la existencia de unos especialistas en la representación de ciudades, territorios, con lo cual nos dejan unas imágenes pues más científicas y que pretenden además ser siempre muy verosímiles. Es decir, aunque a veces veamos que pueden haber variado algo para engrandecerlo, pero vamos, son ciudades muy realistas también, muy reales.
¿Y cómo podemos resumir entonces lo que es la ciudad de los otros?
Antes lo hemos nombrado y la verdad es que a mí es un libro que me ha fascinado siempre, que es el libro de las maravillas de Marco Polo. Y el mismo nombre lo dice, es la maravilla, es descubrir la maravilla. El viaje es descubrir ese mundo nuevo, distinto, ajeno, que continuamente se aprenden cosas nuevas. Entonces yo, aunque sea del siglo XIII y no, digamos, no entre, entre comillas, en la asignatura, yo la verdad es que el viaje de Marco Polo se lo recomendaría a todos nuestros alumnos, la verdad.
Y en cualquier caso, todavía hoy, en el siglo XXI, ¿podemos siempre descubrir la ciudad de los otros?
Yo creo que sí. Y a veces, como decía, la ciudad de los otros también está en nuestra propia ciudad. O sea que eso no es por ponerme trascendental, pero bueno, de cualquier manera estamos en un mundo mucho más conocido. No tiene nada que ver, imagínate lo que fue descubrir América.
Claro, por supuesto, pero todavía yo creo que tenemos cosas por descubrir y la curiosidad.
Y la curiosidad es lo que nos mueve. La curiosidad siempre. Acuérdate de aquel dibujo de Goya del final de su vida de Aún aprendo, que va con el bastón y es Aún aprendo, claro, eso es lo que mueve todo. Pues la pasión de conocer, de descubrir, es lo que mueve a conocer esas ciudades y ese mundo de los otros y que la representación en imagen es necesaria.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Isabel.